Mientras la ONU desea mantener su contacto con el país para poder trabajar dentro del marco de la entrega de alimento, productos de salud y nutrición. Stefan Dujarric afirmó la ONU apoya al diálogo así como el diálogo regional, al añadir.
We have always called for inclusive political dialogue. We have supported the various initiatives that commit the parties to an inclusive.
Siempre hemos hecho llamados por diálogos políticos que incluyan a todos y hemos apoyado iniciativas que comprometan a las partes a diálogos políticos creíbles. El secretario general está dispuesto a apoyar en esta y toda manera que él pueda ayudar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo, otro programa de Arcoíris, aquí por Radio Martí. Gracias por su sintonía, como todas las semanas, todos los fines de semana, acá por Radio Martí. Algunas noticias que comentar con ustedes esta semana. Noticias recién, esta semana, un ataque horrible sobre un grupo de activistas LGBTI que estaban protestando en un campamento de refugiados en Kenia, el campamento Kakuma, que se abrió en 1969, primordialmente para atender a los refugiados de Sudán. Y ahí unos activistas LGBT protestaron, reclamando que sus derechos se estaban violando por ser hombres gays y lesbianas. Y la policía de Kenia los atacó, los agredió, o eso alegan ellos por lo menos, a la Corte Internacional. Y han apelado a la prensa internacional. Y también sabemos que en Kenia ser homosexual es ilegal, bajo penalidad de posible de 14 años en prisión por declararse homosexual en Kenia. ¡Qué horror! Y de 2018 vivimos estas realidades. Seguimos repasando las noticias y también esto nos llega a uno de los temas que quiero tocar con ustedes, quiero conversar y compartir con ustedes esta semana, que se trata de lo que es ser políticamente correcto. Muchas personas ahora refutan eso, dicen que no les gusta ser políticamente correcto. A mí personalmente sí me gusta ser políticamente correcto, porque para mí la frase políticamente correcto simplemente significa ser cortés y respetar. Y si se trata de respetar y ser cortés, creo que eso es importante. Y no debemos ofender a nadie. Y esta semana, precisamente, un señor que iba a testificar frente a un comité del Senado del Congreso de los Estados Unidos, se llama Joseph Sabia, fue el interrogamiento que le iban a hacer por una cuestión de minimum wage, que es el salario mínimo de los Estados Unidos, se suspendió porque descubrieron que este señor hace 16 años, escuchen esto, hace 16 años, publicó en un website comentarios fuertes, feos, que insulta a la comunidad LGBT y a otros grupos minoritarios. Y el punto que quiero hacer es el punto este de darse cuenta que lo que uno escribe, lo que uno dice, especialmente lo que uno escribe en el web, y yo sé que ahora en Cuba más personas están utilizando el internet y están entrando en blogs. Y recuerden que todo se puede retrasar, todo lo podemos ver, no se puede borrar. Así que cualquier comentario que usted haga, a cualquiera lo puede leer y hay una historia permanente de eso, un récord permanente de esos comentarios. Así que piensen bien antes de comentar, hacer comentarios, y ciertamente piensen bien antes de usar comentarios o palabras inapropiadas para describir a nadie. Y a este señor Joseph Sabia, que ya dijo que lo sentía mucho que había escrito eso, que él ya no piensa igual, y es lamentable, y ojalá el señor de veras que ya no piense igual. pero lo debió haber pensado tres veces antes de hacerlo hace 16 años. Con nosotros para comentar un poquito, abundar un poco más sobre este tema y muchos otros temas en la comunidad LGBTI, tenemos a, le acabo de decir fuera del aire, lo que viene siendo ya madrina del show, porque Ariana Lindt ya ha estado con nosotros varias veces, transgénero, directora ejecutiva de Ariana Center, dedicado al empoderamiento de la comunidad trans en el sur de la Florida. Y gracias por estar con nosotros, Ariana.
¿Cómo estás, Joe? Un gusto, un placer. Gracias por el complemento de
madrina del show, madrina del show. Ariana, quería comentar contigo específicamente, porque sé que eres abogada, y nos puedes aconsejar un poco sobre esto. Esta cuestión de los comentarios que hace uno a través de la vida de uno, tanto profesional como personal, muchas veces en el internet, háblanos un poquito sobre esto y el impacto que puede tener sobre la reputación de uno y en el ámbito profesional también puede afectar a muchas personas.
Bueno, sobre todo sí es importante tener en cuenta de que muchas veces los comentarios también son armas en las que la gente puede usar para discriminarte, apartarte o excluirte de algunos grupos, ¿verdad? Y entonces pues pasa mucho siempre en la comunidad en el que la gente asume lo que cree o lo que escucha o lo que dicen ser de esa comunidad o de ese grupo en particular, ¿verdad? Entonces, pues claro que sí, a mí personalmente me ha afectado muchísimo siempre los comentarios de personas de que no le den esa oportunidad porque es transgénero, ¿verdad? Porque es transexual, ella debería estar en un stage o en un teatro haciendo shows o haciendo una caracterización o algo, y entonces pues afectan y duelen mucho también a las cosas sociales.
y a eso vamos, ¿no? Que claro. Este término que surge en la década de los 90 de políticamente correcto, y muchas personas han rechazado eso, inclusive muchos comediantes o escritores que rehúsan o no les gustan la censura. A mí tampoco me gusta la censura, sin embargo, sí hay un límite en lo que uno puede o no decir en términos de ofender a una persona, y yo estoy muy bien con ese límite. Es decir, esto no es una cuestión de ciencia nuclear, para mí es muy fácil. ¿Por qué uno va a usar términos que lastimen a personas? Eso es fundamental, ¿no? Y eso debe ser un buen guía por la cual decidir qué debes decir y qué no debes decir, ¿no?
Sí, exacto.
Sentido común.
Lo estamos mirando ahora mismo, por ejemplo, este lunes va a ser el Miss Universo en Tailandia.
Sí.
Y los comentarios que se le hacen a la candidata de España, simplemente porque es abiertamente una mujer transgénero, ¿verdad? Entonces los comentarios de el herir y el hacer daño sin reaccionar en qué se puede, cómo se puede actuar o cómo se puede trabajar mejor, ¿verdad? En esas cosas. A mí particularmente esa señorita merece todo mi apoyo y mi admiración como candidata, porque llegó a ser candidata, pero también como ser humano, como una mujer transgénero, yo la admiro de la fuerza y de la delicadeza que ella tiene para concursar. Y parece que ella está muy mentalizada, porque ella no ha hecho caso a ninguno de los comentarios. Ella actúa en una forma muy muy diplomática, como tú dices, muy políticamente correcta, ¿verdad? Muy 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 bien. Pero sí, es verdad, es un problema grande, sobre todo para la comunidad LGBT.
Pues te digo yo que nosotros acá en Arco Iris, nos vamos a parcializar un poquito con esta competencia. A mí, yo no soy muy fanático de las competencias de certámenes de belleza, pero en esta ocasión sí creo que nos vamos con la candidata de España, que se llama Ángela Ponce, y como hombre hétero también respaldo a esta candidata a Miss Universo, porque creo que es significativo e importante que se incluya en la competencia en este certamen. Y yo creo que es básicamente eso, es sentido común, es no ofender a las personas. Sin embargo, cuando se trata, yo creo que ya el mundo hetero ha adoptado ciertas palabras, ciertas nociones sobre la comunidad gay. pero creo que la próxima frontera es la comunidad transgénero. Y corrígeme si estoy equivocado, Ariana, pero mi consejo a amigos, a personas que me han preguntado, porque aparentemente ahora yo tengo doctorado de gay, que no es el caso. Yo también meto la pata, yo también digo barbaridades, soy ser humano. Pero yo sí le digo a las personas que me preguntan y me dicen, oye, pero yo no sé cómo referirme a una persona transgénero, o yo no sé qué decir, si es hombre o mujer. Y yo le digo, mira, lo primero que te diré es, pregúntale a ellos. Pregúntale a ellos, usa el sentido común y trata a las personas con respeto. Y ahí siempre vas a ganar.
Claro, yo exactamente eso cuando doy las enseñanzas o los ejercicios para que puedan entender a nuestra comunidad, es una de las muchas personas, ¿verdad? Porque parece que muchas personas como que son ciegas, o sea, ven a una persona delante de ellas vestida de mujer, maquillada, y todavía no saben qué
sí, exacto.
Qué género hacer. Exacto. Pero también existe la oportunidad en que tú le puedes preguntar, ¿verdad? Y es un enlace, aunque no lo crean, aunque mucha gente va a decir, ay no, que le voy a estar preguntando, es un enlace de comunicación y una conexión que tú haces con esa persona, de respeto, ¿verdad? Disculpa Joe, ¿cuál es tu pronombre?
Pronombre.
¿Cómo quieres que te llame? O disculpa Ariana, ¿cómo te llamo? Es la primera vez que interactúo con una persona transgénero o LGBT o una persona que no tiene identificado el género, porque también ahora también existe pues los géneros no conformen, los queers. Entonces es una ampliación grande, pero yo creo que sí es una de las mejores respuestas, es preguntarle, no sentirse incómoda y preguntarle con respeto, ¿verdad? ¿Qué pronombre necesitas que te llame? Y respetar esa respuesta que te dé.
Ariana, a ese tema, eso que tú mencionas de cómo luce la persona. Yo te veo a ti, veo una mujer, yo me refiero hacia ti como mujer, eres mujer, pero ¿por qué tengo que decir transgénero, una mujer transgénero? ¿No es simplemente mujer? ¿No es lo correcto?
Claro, para mí realmente pues el cliché de decir siempre que soy transgénero es porque yo necesito que la gente me identifique como una persona transgénero.
Políticamente.
Claro, para poder explicarles y poder educar, ¿verdad? Es como una forma de trabajo mío. O sea, yo he hecho de ser transgénero una carrera, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre me identifico. Pero por decirte, hay chicas, sobre todo en la comunidad cubana, que yo siento mucho cuando vienen acá a Estados Unidos, son muchas chicas que ellas no necesitan ni quieren ser identificadas como transgénero, o sea, ellas no son mujeres, ellas no quieren saber nada de transgénero, no quieren hablar sobre transgéneros, no quieren, ellas simplemente quieren tener su vida de mujeres y es totalmente respetable, ¿verdad? Y es más, es un poco más difícil porque siempre el problema es que siempre en la comunidad transgénero te están clichando, ¿verdad? Te están diciendo.
Claro.
Entonces es como que más un trabajo más de salud mental o psicología para hablar con ellas y que puedan adaptarse a esta situación, ¿no?
La controversia surge también porque esta semana vi algo en el internet sobre un comentarista conservador de los Estados Unidos, un muchacho joven que se llama Ben Shapiro, donde él está refutando el mero, no sé, la existencia de transgénero. Es decir, él piensa que se debe denominar a alguien o clasificar a alguien por la manera que nacieron. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Yo respeto a las personas por lo que, como se sienten y lo que quieren ser. Además, ¿qué me molesta a mí? Para mí, si una persona me dice, y como habíamos comentado al comienzo del show, que le pregunten a la persona qué pronombre prefieres, cómo piensas que o cómo quieres que me refieres a ti. Si alguien me dice a mí, mira, usa el pronombre masculino o femenino, ¿qué importa? Es decir, a mí no me importa, es cuestión de respetar a las personas, ¿no? ¿Por qué esa obsesión de algunas personas de definir, imponer sobre ti lo que tú debes de ser?
Pues sí, lo he vivido mucho. mucho es siempre el existen muchas personas que no entienden, ¿verdad? Y pues, esta respuesta pues podría ser una respuesta exclusivamente para ellos, ¿verdad? Yo como una mujer transgénero también hubiera pensado así si no hubiera nacido transgénero, ¿verdad? La diferencia es que a mí también me inculcaron entre dos casillas bien marcadas. Soy de Perú, entonces mujer y hombre, y si naces con pipilín, eres hombre, y si tú naces con el otro, eres mujercita, y eso, y así eres como te enseñan. Pero para mí no fue así, y después yo creí que era algo para mí solamente, pero cuando ya yo me di cuenta que es una comunidad entera, ¿verdad?, que nos sentimos diferente, entonces, y que seamos, porque es muy difícil entender a las personas que no entiendan a las personas transgénero, cómo crean que una persona va a querer cambiarse, vestirse de mujer y salir a la calle para ser atacada, para ser matada, para ser ridiculizada. No, es algo que nosotros verdaderamente pues pensamos y sentimos, y muchas veces, pues como te digo, un claro ejemplo es que muchas veces las actitudes, ¿verdad?, de una mujer que muchas veces pues admiran, porque para mí me admira esta chica de España, cómo participa y cuál es su actitud. Nunca ha perdido las hormonas, ¿no?, que nosotros tomamos, el estradiol y el estrógeno, que las chicas que generalmente pues se le asocia con las mujeres, ¿verdad? El que son gritonas, o el que son muy sensibles a los comentarios, y que yo, una fragilidad, unas cosas que es una esencia de ser mujer, y ella pues lo ha sabido tener y hacerlo muy bien. Y y también yo creo que ahora las personas también deben de ubicarse en el contexto geográfico, ¿verdad? Geográfico, de cómo tú piensas y qué es lo que tú vas a decir, porque tú muy bien hablaste de acá, pero en Estados Unidos ya la comunidad transgénero está muy organizada, la comunidad LGBT está apoyando a la comunidad transgénero, independientemente, ¿verdad? Y esa cosa lo hemos visto ahora que en las cosas de este niño que iba a ser el animador de los Oscars, tú como cineasta,
sí,
¿verdad?
Sí, Kevin Hart.
Aunque yo
creo que se perdió una oportunidad ahí importante, ¿eh? Y para los oyentes que nos están escuchando y no saben de a qué nos referimos, Kevin Hart es un actor americano
que siempre ha hecho comentarios contra la comunidad LGBT.
Ha hecho comentarios picantes, algunos ya cruzan la línea, en mi opinión, y ya son cosas humillantes, pero tuvo que renunciar o decidió no retornar como anfitrión de los Oscar, la premiación de cine que se da todos los años en los Estados Unidos, aunque yo sí pienso que ahí se perdió una oportunidad. ¿Por qué? Porque Kevin Hart le llega a millones de televidentes, a oyentes, y yo creo que leyendo lo que Kevin Hart comentó, que él mismo ha comentado que él estaba errado en hablar de esa manera.
Tuvo que pedir disculpas,
pero además creo, yo por lo menos me parecen genuinas, ¿no? Yo creo que viene de ignorancia. Y todos hemos tenido ese momento. Tú misma me has dicho aquí varias veces, y lo acabas de decir, que nos crían de una manera muchas veces donde en realidad no sabemos.
Exacto, y te voy a decir algo, y para que los oyentes sepan, muchas de las personas que nos apoyan y que son personas que al comienzo no nos han entendido no han sabido sobre la comunidad y han intentado acercarse a nosotros, han conocido nuestras historias y les hemos hecho cambiar ese punto de vista algunas veces con acciones o con lecciones de vida, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante. A mí también me pareció sus disculpas, sobre todo el disculparse ya, ¿verdad? Es como una cosa de arrepentimiento y es como un signo de empezar a darte la mano. Cuando tú te peleas con alguien, ¿verdad?, y se van a amistar, ¿qué es lo primero que se hacen? Es darse la mano, ¿verdad? Entonces la primera persona, siempre hay una persona que comienza y pone la mano primero. Entonces a mí también me pareció muy bien sus disculpas, Y me hubiera gustado también, como tú comentas, el ver cómo es él después de las disculpas en esa presentación, donde sí, pues, ¿no? Tú dices que es muy conocido acá en Estados Unidos y todo. Bueno, yo veo más televisión en español y conozco, para mí Rachel Díaz y Don Francisco son más famosos que él, pero es porque yo siempre veo como que televisión latina.
Pero te digo algo sobre este tema de la políticamente correcto. Yo diría que bueno, yo, y suena cliché, pero es la realidad. Tengo muchos amigos gay, que coordino un festival gay. Ayer mismo, Ariana, ayer mismo estaba rodeado yo de amigos y amigas lesbianas y gay, y en un momento de broma usé una palabra, y todos ellos saben que yo no digo esa palabra para ofender a nadie, pero reflejé sobre el uso de la palabra, y en este caso no fue el hecho de que yo estaba intentando ofender a nadie, pero el mero uso de ciertas palabras sigue promulgando esas palabras y esas expresiones, y otras personas me oyeron, otras personas no saben si yo estaba bromeando, otras personas no saben. Entonces, el mero hecho de que yo haya usado esa palabra fue incorrecto. En mi caso ayer no me tuve que disculpar con mis amigos y amigas porque sabían en qué manera yo lo estaba diciendo, pero de veras que tuve un momento de reflexión y anoche lo pensé mucho sobre el mismo uso de esa palabra, que es una palabra muy común que usamos los latinos para referirnos a un hombre gay, y pensé bien y ¿sabes qué? Estoy intentando lo más posible jamás usar esa palabra. Porque creo que esa palabra, el contenido, el significado de esa palabra ha traído tanta tristeza y tanto horror a personas, la vida de personas, que yo creo que es una palabra que por lo menos yo quisiera eliminar de mi vocabulario. Ayer lo utilicé de manera jocosa, pero otras personas me oyeron que tal vez no saben mi intención y pudieron haberse ofendido, pudieron haberse herido. Así que todos nosotros no estamos exentos, no estamos fuera de la posibilidad de decir cosas que no debemos.
Sí, eso es pues lo políticamente correcto, ¿no? Lo que te enseñan, lo que supuestamente enseñan también para ser diplomático en tus países y representar y poder dar una mejor visión de tu país y mejor relaciones también, ¿verdad? Pero
por supuesto.
Pero sí, yo creo que es importantísimo y esto.
Mira, la generación de mi hija tiene 11 años, no utilizan esas palabrotas tan a menudo, ciertamente, como nosotros, nuestra generación. Y eso es una buena señal, porque no se han criado a través de esa prisma. Ellas no ven.
Fíjate que la experiencia que tengo de ver casos y de tener una diversidad de edades, ¿no? Porque nosotros atendemos pues a personas transgénero que quieren empezar desde los 15, 16 años de terapia, y también tenemos pues muchas que ya son jubiladas o que ya son retiradas o que necesitan otras cosas. Tenemos un grupo.
Tú tienes la gama entera, el ámbito entero.
La gama entera, pero las chicas entre menos de 26 años o las más jóvenes, y realmente, o cuando voy a la universidad o al college o a los high school, son los que más tienen recepción, más saben del tema y más como que están más cómodos de poder hablarlo. La comunidad más difícil es la comunidad de más de 50, 60. Inclusive hay chicas transgénero, personas transgénero que ellas se siguen identificando como gays, ¿verdad? Porque esa era la mentalidad de esos años, de esa gente, ¿no? Que son, ¿qué es esto? Entonces, es grande y es inmensa, pero sí, como comparto contigo que la juventud y los teenagers tienen una mentalidad un poco más abierta y están creciendo con esa mentalidad.
Y ojalá algún día no necesitemos ningún tipo de definición, simplemente vivamos en paz juntos todos sin esos prejuicios. Y yo creo que sí.
Primero tendríamos que trabajar en los 34 países del mundo. Ay, perdón. Primero tendríamos que trabajar en los 34 países del mundo como Uganda, que criminalizan el ser gay.
O Kenia. El 14 años de prisión por ser gay.
Yo estaba mirando un documental justo ayer en que hubo una para que en el Congreso las leyes cambien y que sea hasta penado con muerte el ser gay en Uganda, fíjate. Porque es un país muy religioso y muy de mucha concentración, de mucha religión, y entonces es uno de los países que creo que son 34 en todo el mundo donde se condena el ser este.
Y yo creo que tienes razón, debemos de comenzar con abolir, yo creo, la pena de muerte por ser homosexual. Obviamente, para mí eliminar la pena de muerte sería buena idea en punto. Pero mucho
imagínate,
más por ser
imagínate
gay.
Imagínate esa gente ahora con Estados Unidos, o, sí. ¿Verdad? Que estamos tratando nosotros de tener una inclusión más. Es por eso es que es importante pues los refugiados como sitios de estos países entre la vida o la muerte, la decisión de salir de ese sitio, ¿no?
Correcto. Pero, sí. Gracias como siempre, Ariana, por compartir con nosotros.
Gracias a ti. Muchísimas gracias a toda tu producción que siempre se encarga de llamarnos, de decirnos cuál es el tópico.
Bueno, te agradecemos mucho porque siempre somos más inteligentes después de hablar contigo, Ariana. Gracias
por tu
participación. Gracias a mi productora Joni Hilfer, a quien se refería ahí, Ariana Lindt, a Raúl Tapanes Estrella, que es nuestro, está en los controles ahora. Tony Simon comenzó el show. Y vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris. Arco Iris. Con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia, con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la 1 con La Tremenda Corte. El programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto, son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia. Vamos a seguir en las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba, porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Y continuamos con ustedes en Arco Iris, aquí por Radio Martí. Gracias por la sintonía. Eso no se puede decir suficiente. Si se quiere comunicar con nosotros, Arco Iris Radio Martí, toda una palabra, arcoirisradiomartí@gmail.com, como quieran decirlo. arcoirisradiomartí@gmail.com. Mándenos saludos, comentarios, ideas, y con mucho gusto lo leeremos y intentaremos responder si tienen alguna pregunta. Y esta semana conversando un poquito sobre lo que es políticamente correcto. Muchas personas, tal vez, o en el ámbito político, público, han rechazado este concepto de políticamente correcto. Yo no, yo lo defiendo porque para mí políticamente correcto simplemente significa ser respetuoso y no ofender o lastimar a alguien. Y si se trata de eso, yo no creo que alguien debe de intencionalmente ofender o agredir a alguien. Me parece una cosa horrorosa, ¿no? Así que no entiendo en realidad la defensa esa de no ser políticamente correcto. Pero bueno, siempre se le da la vuelta a la cosa. Yo entiendo, yo soy cineasta, yo entiendo que la censura no es buena. A mí no me gusta ser censurado, nunca he sido censurado en mi vida. Pero también entiendo que tengo ciertos límites, ¿no? Y el derecho mío termina donde empiezo a ofender a otra persona o atacar a otra persona injustamente. Y quiero seguir con ese tema, con una persona que hemos tenido en el programa y estoy muy contento de tenerlo de nuevo con nosotros, Ignacio Estrada Cepero, ex periodista independiente en Cuba, activista LGBTI y vicario de la Iglesia Luterana en Miami. Gracias por estar con nosotros, Ignacio.
Gracias a ti, yo, como siempre, y gracias a todos nuestros amigos oyentes dentro de Cuba y especialmente a esa productora, Joanie Hilfer.
Joanie Hilfer, amiga tuya. Estaba muy contenta también de llamarte, ya te mando saludos también. Ignacio, vamos a hablar de este tema de lo que es políticamente correcto. Yo creo que muchas personas se detienen cuando hablan con una persona gay, lesbiana o transgénero y tal vez no saben, no quieren preguntar, no quieren. Y mi consejo a las personas que me han preguntado a mí sobre cómo deben de comportarse o qué deben de hacer al referirse a una persona si tienen incertidumbre, la respuesta mía siempre es, oye, esto es fácil, ten sentido común, pregúntale a la persona. Es tan fácil como eso. De una manera respetuosa se le puede preguntar a una persona y decir, mira, ¿qué pronombre prefieres que use? Y la mayor parte de las veces la persona no se va a ofender por eso. Pienso yo, Ignacio, ¿qué dices tú?
No, es que realmente han existido muchos estereotipos o muchas barreras o limitantes que ha puesto la misma sociedad. Y muchas veces cuando tenemos al frente a un miembro de la comunidad LGBTQ, sea transgénero o sea gay o lesbian, siempre tenemos alguna pregunta que hacer. Y siempre tenemos un temor. Sin embargo, si tú no rompes ese esquema, si tú no rompes esa barrera, nunca vas a llegar a conocer realmente quién es la persona que tienes al frente, que quizás pueda ser un hermano, puede ser un primo, puede ser un familiar allegado, puede ser quizás hasta un amigo. Pero esa persona también está esperando que tú le preguntes para él responderte y ayudarte a comprender su realidad.
Y hay ese momento, y lo he experimentado también, ese momento de tensión, ¿no? De ansiedad, de bueno, me vas a preguntar, no me vas a preguntar. Y yo simplemente, por eso le aconsejo a todo el mundo, por favor, usen sentido común y sean humanos, sobre todo sean humanos. Y yo creo que si esa es la intención y uno tiene buena intención y buena vibra, siempre los resultados van a ser buenos, nunca van a ofender a nadie. Pero utilizar el sentido común yo creo que es primordial. Es decir, hay palabras, hay maneras de expresarnos que sabemos que agreden y que insultan a las personas. Vamos a no usar esas palabras. Ahora mismo estaba comentando con Ariana Lindt, que fue invitada a la primera media hora, transgénero, y yo le dije, Ariana, el mero hecho que yo tenga que decir transgénero, es decir, yo veo a Ariana, yo veo una mujer. En la vida fuera de los micrófonos, cuando yo veo a Ariana, yo trato a Ariana como lo que es, una mujer. Y a veces me pesa cuando la presento en el show decir Ariana Lynn transgénero. Ella obviamente ya sabe que lo digo y ella misma lo comentó por razones políticas, porque ella es activista transgénero y quiere ser identificada de esa manera para que otras personas transgénero también se identifiquen. Pero en realidad, ojalá lleguemos un día en la sociedad donde no existan estos términos, no haya necesidad, simplemente somos lo que querramos ser naturalmente, no hay que utilizar clasificaciones y la gente viva en paz. Además, yo pregunto, y te pregunto a ti, Ignacio, tú que eres vicario de una iglesia y estoy seguro que muchas personas consultan esto contigo o consultan estos temas contigo, pero yo no entiendo la obsesión que tienen algunas personas con el género o cómo se identifican otras personas. Es decir, ¿por qué eso es tan obsesivo para algunas personas?
Mira, hay una realidad que es bien palpable y se da inclusive dentro del término de las iglesias y principalmente en los Estados Unidos de América. Muchas veces cuando tú hablas de LGBTQA, te dicen, el temor que tuvo muchas personas fue, ¿van a convertir las iglesias en iglesias gay? ¿Van a poner la bandera a la parte afuera? Y entonces hubo un rechazo totalmente dentro de las mismas iglesias y ocasionaron divisiones dentro de diferentes estructuras de denominaciones dentro de los Estados Unidos. Y una de ellas fue la de nosotros, la Iglesia Luterana en los Estados Unidos de América. Y todavía tenemos mucha división dentro de las iglesias. Pero se ha ido demostrando con el tiempo que no ha sido una imposición, sino que ha sido un constante diálogo de crecimiento dentro de las comunidades, donde se ha visto que no ha sido una enfermedad que ha llegado, sino simplemente que han sido personas que siempre han estado dentro de las mismas iglesias, pero que siempre fueron la parte silente de la iglesia. Y eran las personas que ocupaban cargos como directores musicales, inclusive que tenían cargos de asistencia o grandes cargos de liderazgo dentro de la iglesia, pero nunca hablaron, siempre eran personas calladas. Mientras que estuvieron callados, eran respetados.
Todo bien.
Pero cuando vino este movimiento de libertad, de derecho, de reivindicación, entonces ya no eran aquellos pequeños líderes silenciosos. Ya eran esa voz, como diríamos en la parte de la iglesia, como la voz que clama en el desierto completamente. Y realmente cada uno de nosotros vive diferentes desiertos en nuestra vida. Y la comunidad LGBTQ yo creo que rompió ese desierto.
Sí, yo creo que sí. Además, la expresión que todos hemos escuchado, horrorosa, de no, fulano es gay, pero imagínate, es militante o es muy expresivo o es... esas cosas son tan lamentables porque es lo que tú dices, mientras que esa persona vivía en el closet, todo bien. De paso, todo el mundo sabía que esa persona era gay, pero mientras que no reflejara nada, no dijera nada, viviera una vida en el closet, todo era bien. Ahora, en el momento que esa persona decide ser un ser humano completo y poder expresarse o tal vez traer una persona que ama a un lugar... ya cambia la situación, ¿no? Entonces, como sociedad, lo que estábamos ahí incitando o alentando era una cosa feísima, ¿no? Es que un ser humano no pueda ser completo, es como lo veo yo, ¿no? Que una persona que está en el closet no pueda ser un ser humano completo en luz pública.
No, y hay algo que ahora...
Además, en iglesias, Ignacio, además, sí. Para hacer el caso peor, en las casas de Dios, me parece a mí que es una cosa más atroz todavía, ¿no? Donde debe haber pleno entendimiento y amor.
Sí, pero fíjate que una de las cosas que más problemas está trayendo es la constante etiqueta. Y cuando hablamos de etiqueta estamos hablando de nombres. LGBTQA, comunidad afro, comunidad latina, comunidad boricua. Señores, nos estamos casando con etiquetas que en vez de ayudar a la inclusión, a la diversidad, nos estamos excluyendo mucho más todavía.
Correcto.
Porque todos somos parte de una sociedad.
Sí.
Todos somos parte de un movimiento. Todos, inclusive, cuando vemos dentro de la iglesia, vamos a hablar, te voy a hablar de este tema. Yo le digo a las personas, dime un mandamiento donde Dios prohíba de que tú te eches con un hombre o te eches con una mujer. ¿Los mandamientos cuáles son? Son 10. De los 10, dime los 10, recítamelo. Ah, bueno, entonces, ¿te dice algo de esto? No te dice nada. Entonces, si esta es la ley, ¿tú vas a romper la ley? Tú no estás rompiendo la ley, tú estás amando a otra persona, tal y como es y punto. Tú no amas lo que hace la persona.
Correcto.
Tú amas a la persona.
Tan fácil como
eso. Y son
eso.
Enseñanzas totalmente diferentes.
Además, yo creo que, por lo menos en la iglesia que donde yo me crié, el amor era primordial, ¿no? Y el entendimiento y la compasión. Y yo no me canso de pedirle a las personas compasión. Yo creo que la palabra que escucho mucho también, que es una palabra un poco trasnochada, es el concepto ese de tolerancia, ¿no? Uno tolera una peste, uno tolera un calor fuerte en verano. A las personas no se deben de tolerar, a las personas se deben de comprender y ser un poco más, tener un poco más compasión por las personas. Por lo menos así pienso yo que debemos de ser en nuestra sociedad, en el mundo. Los seres humanos nos debemos de tratar con un poquito más de compasión y entendimiento, y el sentido común yo creo que es primordial en eso. Y estoy seguro que eso es parte del mensaje tuyo. Siempre que te he oído hablar, te expresas de esa manera con gran compasión hacia las personas. Y yo por eso muchas personas van hacia ti a escuchar y a consultar.
Es que mucha gente y yo vienen buscando como que la persona que te escuche, pero vienen buscando como que yo soy víctima. Mira, nosotros no somos víctimas de nada. La víctima ha sido la sociedad en la que vivimos, que durante años ha marginado, estigmatizado, violado constantemente los derechos de unos o de otros a conveniencia de uno de los grupos. Y yo creo que ya está bueno ya de que nos sigamos casando con etiquetas. Yo soy un ser humano más.
Sí.
Libre de etiqueta completamente.
Sí.
Hoy puedo ser gay, hoy puedo ser bisexual, transgender, pero también puedo ser extraterrestre.
Correcto. Correcto.
Porque también amo de una forma diferente.
Correcto.
Yo no tengo que buscar que nadie me comprenda. No. Yo tengo que buscar que las personas me respeten tal y como soy, y punto.
Respeto es fundamental y eso es lo importante en una sociedad civil. Eso es lo importante.
Y políticamente, bien hablando, como tú estabas diciendo en un principio, todo el mundo tiene una forma de decir lo que ellos creen que es políticamente bien hablando.
Uh-huh.
No sé si me vas a comprender.
Te entiendo.
Por ejemplo, sí, yo te respeto, yo te acepto, yo te amo, pero... Oye, qué feo se ven dos hombres besándose en la calle o dos mujeres. Ya tú no estás hablando políticamente bien hablando.
No.
Tú estás hablando lo que es políticamente bien para ti, no
sí.
para los demás.
Sí.
¿Por qué tenemos que pensar? No, porque un hombre y una mujer sí se pueden besar. A dos hombres y dos mujeres no se pueden besar. Entonces, ¿tú aceptas o tú respetas? ¿Tú toleras o tú respetas?
Correcto. Y yo creo que por eso yo siempre apelo al sentido común de las personas, ¿no? Mi hija, como he comentado muchas veces, tiene 11 añitos y con esos 11 añitos ella sabe las cosas que se pueden decir o no se deben decir para no ofender a alguien. El caso muy simple, muy básico, fundamental, en su equipo de soccer, en su equipo de fútbol, hay un niño que está un poquito sobrepasadito de peso. Es bueno que está jugando soccer y está teniendo actividades de esa índole porque yo creo que lo va a ayudar a él físicamente también a bajar un poquito de peso. Pero en ningún momento los niños que juegan en su equipo, que son amigos o amiguitas de él, tienen expresiones sobre que si los gordos o que si... Nadie dice eso porque saben que eso lo va a ofender y lo va a hacer sentir mal. Y ahí vemos como criatura, porque son criaturas, niños y niñas, tienen tal vez mejor sentido común que muchos adultos que ni se dan cuenta, porque en un juego propiamente, un árbitro lo llamó y le dijo, tú, no, aquel, tú, el gordito. Y me sentí tan mal por ese niño, porque qué necesidad tenía ese árbitro de indicar con esa o de colgarle esa etiqueta a ese pobre niño. No era necesario. Y yo creo que debemos usar el sentido común, señores y señoras. Yo creo que eso es importante. Y nunca, cuando tengan dudas, usen sentido común, compasión y sean humanos. Yo creo que eso es lo importante. Ignacio, quería conversar contigo un tema que sí tengo mucha incertidumbre y eso se trata de la familia nuclear, lo que conocemos como familia nuclear. De padres, esto se ha cambiado mucho a través de los tiempos. ¿Cómo es esa situación en Cuba, por ejemplo, donde el matrimonio igualitario todavía no existe? ¿En Cuba hay familias gay, hay familias LGBTI que están criando a niños o no?
Bueno, hasta el momento solo la prensa ha hecho mención a una familia de dos lesbianas en Ciudad de La Habana que estén criando niños, pero hasta la época que nosotros salimos de Cuba en el año 2013, yo no tengo conocimiento de ninguna familia.
Es decir,
y en el momento sí se habla de mucho movimiento, de deseo, de adopción, de todas estas cosas. Ahora, sí han habido matrimonios que se han separado porque uno de los dos cónyuges ha dicho, bueno, yo soy gay, yo soy lesbiana, o ha pasado de tipo de relación, y entonces sí han tenido, no la custodia, pero sí se han compartido el niño para el cuidado. Pero no tengo conocimiento, dominio totalmente, de que existan relaciones que estén criando niños en este momento.
Y cuando han compartido a ese niño, la custodia de ese niño o niña, ¿eso ha sido legal? Es decir, ¿el Estado ha reconocido?
No, para nada. El Estado nunca ha mediado en eso. Eso siempre ha sido a nivel personal de cada uno de los matrimonios, que creo que es algo que el Estado cubano ha olvidado completamente. La nación cubana, los ciudadanos cubanos han sabido lidiar con este asunto sin la mediación del gobierno cubano.
Y háblanos un poquito de eso, porque ahora en Estados Unidos y tal vez en tu papel como vicario de la iglesia, has podido lidiar o bregado con familias LGBTI. ¿Cómo ves el futuro de esto? ¿Ves la evolución de esto en Cuba también? ¿O todavía ves a Cuba en otros tiempos?
Mira, para mí Cuba es un bebé en gestación. Yo no lo veo todavía ni como niño en pañales. Yo soy, en este caso, como Tomás, ver para creer. Y en el caso de Cuba, necesito palpar realmente la realidad y lo que supuestamente va a suceder en enero para creer realmente en lo que va a suceder. Mientras tanto, Cuba para mí sigue siendo una incertidumbre. Ahora, en cuestión de lo que pueda suceder en los Estados Unidos, a mí me encanta lo que está pasando y el fenómeno que estoy viendo. Yo estoy viendo que hay mucho movimiento, que hay muchas personas que están respondiendo a esto. E inclusive tengo grandes amigos que tienen hijos que han ido adoptando, otros han ido a América Latina, a Asia, pero la transformación es diferente y son niños que se crían en un nido completamente de amor. Y conozco niños que son hiperprofesionales en este momento.
Bueno, tú sabes que hay un estudio que si lo quieres buscar en Google, el New England Journal of Medicine, que es uno de los institutos médicos más importantes de los Estados Unidos y por definición del mundo, ¿no? Publicó al comienzo de este año un estudio que se hizo sobre niños criados por parejas gay, parejas lesbianas, y los más exitosos y los más centrados emotivamente, de acuerdo a los psiquiatras que hicieron el estudio este para el New England Journal of Medicine, que publicó el New England Journal of Medicine, resultan ser los niños criados por lesbianas. ¿Qué te parece? Interesante, ¿eh?
Mira, yo creo que los padres, tanto miembros de la comunidad LGBT, son personas que se esfuerzan mucho y que se esfuerzan de una forma indiscutible para demostrarle a los demás nuestra verdadera capacidad. No solamente somos buenos como enfermeros, ni
claro,
como buenos hijos, ni como buenos
bailarines,
ni como coreógrafos,
peluqueros.
Somos buenos en todo lo que nos proponemos.
Correcto.
Y nos esforzamos en ser.
Correcto.
Y eso yo creo que es una realidad muy difícil para muchos aceptar. Todo lo que sea que tenga que ver con nuestra comunidad, te quieren etiquetear de una forma que... Nosotros mismos también hemos sido culpables de eso,
sí,
porque siempre nos metimos a hacer lo que nadie quería hacer.
Sí, pero además los estereotipos, sabes que coordino un festival en Miami, soy cofundador de un festival LGBTI Miami, en la pequeña Habana, que para aquellos que están en Cuba viene siendo la séptima provincia aquí en Miami, y hay un festival gay, donde ahora estamos viendo las posibilidades de incluir más actividades para niños. ¿Por qué? Porque afortunadamente nuestro festival comienza un domingo a las 11 de la mañana, termina a las 10 de la noche, pero por el día, más temprano, vienen familias gay, familias lesbianas, todo tipo de familia, y vemos ya la necesidad de tener más actividades para los hijos, los niños de estas familias. Y yo creo que eso es una cosa fantástica, una cosa súper saludable, que las personas entiendan que las personas gay no son estrictamente eso que tú dices, peluqueros, bailarines, no, son personas también, seres humanos que también están criando hijos y también tienen los mismos retos y obstáculos que tenemos todos que estamos criando hijos, o estamos casados, o estamos, etcétera. Entonces es eso, se trata de eso, se trata de esos mismos retos que las personas, pero además que las personas vean a la comunidad gay o a los seres humanos gay o lesbianas o transgénero como personas que lidian con los mismos retos que tenemos todo el mundo hetero. Y ver a la comunidad gay como padres, yo creo que para algunas personas pone todo en perspectiva. ¿Piensas tú?
Perfectamente, coincido con cada uno de los puntos de vista que tú estabas analizando. Ahora, en el tema de la sociedad cubana, hay algo que todavía me choca y o que no obstruye completamente la forma de pensar, y es lo siguiente. Si la sociedad cubana durante años ha sabido lidiar con este tipo de relaciones, de estos niños que van y vienen de mamá a papá o de papá a mamá, también yo creo que está preparada para esto. Ahora, la única limitante y el único obstáculo, la única piedra de tropiezo es el mismo sistema político de la nación cubana.
Bueno, imagínate, Ignacio.
Que constantemente te está demostrando o te quiere hacer ver a las personas, tú no estás preparado para esto. Tú solamente estás preparado para lo que yo te estoy poniendo o lo que yo te estoy dando o el espacio que te estoy limitando.
Correcto.
Entonces, muchas veces van a decir, no, nosotros no estamos preparados para eso. Conforme, vuelvo y repito, Mariela Castro Pin, recuerdo hace unos años, decía, Cuba no necesita matrimonio, Cuba lo que necesita es simplemente el derecho a tal cosa. Ahora Cuba necesita matrimonio. Es decir, no es cuando el pueblo lo quiere, no es cuando la comunidad lo quiere, no es cuando nosotros queremos, sino es cuando ellos quieren.
Cuando mi amiga, la sandunguera, lo quiere, y el CNSX lo quiere, y entiendo tu punto, es decir, si la sociedad cubana ha estado bregando con esto orgánicamente, ahora de pronto el gobierno quiere también meterse e imponer su criterio porque les conviene políticamente, además, y entiendo, es una cosa, por eso los temas estos no son simples. Yo creo que estas enmiendas a la Constitución, que además al aceptar el matrimonio igualitario también estás aceptando otras cosas en ese menú que tal vez no convengan, ¿no?, al mundo, a la sociedad cubana en general. Y por eso muchos activistas dentro de Cuba, LGBTI, me dicen, sí, yo estoy de acuerdo con un matrimonio igualitario, pero no estoy de acuerdo con el resto de los platos en el menú, que incluyen cosas atroces como la 349.
Exacto.
Pero y es importante entender que así piensan muchos de los activistas dentro de Cuba, que es decir, ellos no se ven fuera de la esfera cubana o de la humanidad, porque toman en consideración la sociedad entera, no solamente el matrimonio igualitario.
No, pero ahora también hay algo importante, yo, que muchas personas dicen, bueno, o tú estás a favor o tú estás en contra. Mira, yo estoy a favor de todo lo que sea libertad para Cuba.
Correcto.
Pero
correcto.
Estoy en contra de todo lo que sea negociable.
Y con esa
libertad
y
no se negocia.
La libertad no se negocia, me parece un punto excelente para terminar el show de esta semana. Gracias, un abrazote para ti, Ignacio, por participar con nosotros. Gracias a los oyentes, gracias a Joni Hilfer, la productora, como siempre, y Raúl Tápanes Estrella. Nos hablamos la semana que viene.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicer.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Lauton Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.